Nuestras excusas por tanta demora, pero realmente en el 6 había una niebla que no se veía a 1 metro de distancia de donde estaba uno parado, ¿no? Bueno, quisiéramos antes que nada tener algunas palabras referentes a lo que fue, sin ninguna duda, una de las organizaciones más formidables de cuántos eventos hemos tenido hasta ahora la oportunidad de participar. La organización mexicana en Guadalajara fue realmente extraordinaria. Había más de 50 presidentes y jefes de Estado y de gobierno, y las delegaciones que les acompañaban, no solamente correspondientes a los países, sino también a las organizaciones que participaban en el análisis de los encuentros entre el Mercosur y la Comunidad Europea, eran importantes, puesto que estaba, además de todos los integrantes de la comisión y los comisarios referentes a los temas, el señor presidente de la comisión, el señor Prodi, y sus demás técnicos y colaboradores. Pero es de resaltar que la reunión en sí misma merece que hagamos estas expresiones de felicitación y agradecimiento público a México y a los mexicanos por cómo organizaron y cómo atendieron. Es una ciudad hermosa. Comentábamos con el señor canciller, no conocía Guadalajara, como tampoco había estado antes nunca en Monterrey, en la otra oportunidad. México realmente, para los que lo recién lo conocemos ahora, es un país que cuenta con una arquitectura colonial de tan estupenda, tan maravillosa, que habilita a este tipo de encuentros y a este tipo de organizaciones excepcionales. Como ustedes podrán imaginarse, además, la participación de Europa con sus nuevos 10 miembros nos habilitó para hacer contactos personales con muchos de ellos. Con algunos ya hemos acordado, como con el presidente de Polonia, que vendrá por acá la primera quincena de octubre. Con otros estamos analizando agendas, fundamentalmente con la presidenta de Finlandia. Pero lo más importante de toda la reunión fueron las conversaciones que mantuvimos en las distintas comisiones a propósito de los dos asuntos centrales que se consideraron: la multilateralidad y la cohesión social, la inclusión social. Una de las cosas que más llaman la atención y que más interesa transmitir cuando uno regresa a nuestro país es que allí estaban todos reunidos los países que representaban organizaciones sociales muy desarrolladas y muy prósperas, con altísimos ingresos per cápita, junto a países que recién integrados a la Comunidad Europea están muy distantes en ese rango, analizando y considerando situaciones esenciales con países muy pequeños, muchísimo más pequeños que el nuestro, como los países del CARICOM, en un pie absoluto de igualdad, en donde lo que se analiza no se analiza desde el punto de vista ideológico. Se analiza desde el punto de vista de las posibilidades operativas imprescindibles para alcanzar rangos de justicia y de equidad, de crecimiento en igualdad, de desarrollo sustentable, de integración, inclusión e inclusión y cohesión social, que no tienen nada que ver con las posturas ideológicas de ninguno de los partícipes, sino que tienen fundamentalmente que ver con las condiciones responsables, profesionales, de seriedad imprescindibles para que los objetivos se puedan lograr. Todos lo resaltaron, pero fundamentalmente creo que la expresión final del presidente del Gobierno de España, el señor Rodríguez Zapatero, cuando dio su informe de la comisión que le tocó presidir y que trató este tema, fue muy claro en cuanto a señalar este sesgo, esta característica fundamental que tiene el mundo de hoy. El mundo de hoy no es más un mundo de izquierda ni un mundo de derecha, sino que es un mundo de eficiencias, para poder, con operaciones ajustadas a derecho, alcanzar la equidad, alcanzar la justicia en términos de libertad, en términos de solidaridad, en términos de inclusión social. Y en eso uno ve en Europa algo que América tiene que aprender. Uno ve en Europa que cuando Europa habla, habla uno en representación de todos. Se han analizado las cosas, se han discutido las cosas, se han, digamos, macerado las distintas opiniones, se han rumiado sobre ellas, pero al final es Europa que habla. Son los 25 países que hablan sobre los distintos temas. Al punto que cuando en algún momento de las conversaciones uno de los países más importantes de la Comunidad Europea, Francia, puso alguna objeción con respecto a la fecha de octubre como fecha de cierre de los acuerdos que estamos llevando adelante entre el Mercosur y Europa, la propia Europa, a través de sus comisionados, a través de su comisión, dijo: ese es un asunto que le corresponde a la Comisión. Quiere decir que existe un desarrollo muy profundo de un sentimiento de obligación colectiva, de responsabilidad colectiva, que hace que sea ese nuevo mercado de 450 millones de habitantes mucho más fuerte que lo que él solo representa numéricamente y cuantitativamente y cualitativamente, por esta situación especial que han logrado organizar y que nos muestra un camino que tenemos que seguir. En cuanto a otros temas concretos, hubieron naturalmente análisis distintos de distintos países, tanto europeos como americanos, a propósito de lo que por todos se entendió que tenía que ser un esfuerzo para transformar, digamos, la estructura de Naciones Unidas. Nosotros en ese sentido, nuestros aportes, los aportes del Uruguay, ya el Uruguay los había hecho en la oportunidad en que el canciller de la República, el doctor Operti, fuera presidente de la Asamblea de Naciones Unidas. Se estructuró en ese tiempo un proyecto de reglamento que, a partir de la Carta de Naciones Unidas, posibilitaba la aplicación de una cantidad de soluciones y pasos y medidas necesarios que hoy está reclamando el Concierto de Naciones. Nosotros, a propósito de estos temas, planteamos sí la necesidad de que las misiones de paz no se reduzcan únicamente al sí importante asunto de asegurar la paz, sino fundamentalmente, a ejemplo de lo que hemos dicho ya en el Congo, lo que tenemos que hacer ahora en Haití, tratar no solamente de asegurar la paz, sino además de ello, contribuir a generar las condiciones que no habiliten a que, una vez retirado ese apoyo para asegurar la paz, vuelvan a darse los problemas de subdesarrollo y de reclamos sociales imprescindibles que coloquen de nuevo a esas naciones, como en el caso del Congo, como en el caso eventualmente de Haití en el futuro, en situaciones similares a las que están viviendo. En ese sentido, hablamos con el presidente Lagos largamente sobre el tema de Haití, hablamos además con la gente representativa de todo el movimiento del CARICOM que Haití integra, no solamente con los presidentes de la comunidad de países del CARICOM y del Caribe, sino con presidentes de distintos países y con su secretario general, el señor Carrington, sino que además hablamos con los propios representantes de Haití y estamos planteando esto a nivel de Naciones Unidas, la necesidad de concurrir a Haití no solamente como una fuerza de paz, sino como una fuerza que, máxime tratándose de un país americano, que contribuya a resolver los problemas sustantivos que sufre Haití desde hace muchos años. Hubo una larga conversación y cambio de ideas a propósito del acuerdo Mercosur-Europa. Creo que sobre eso están en mucho mejores condiciones para informarles a ustedes con detalle el señor canciller que yo, así que le pediría al señor canciller que nos diera su visión sobre el acuerdo Mercosur-Europa de carácter comercial.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, la negociación fue una negociación dirigida a identificar los puntos aún pendientes de la negociación. Estamos todos concordes en que hay que abrir los mercados, en que hay que obtener un mejor acceso recíproco a los mercados europeos y de Mercosur, pero también sabemos que hay que dotar a eso de un cierto cuadro de garantía. La Unión Europea, naturalmente, ha mostrado disposición en un 90% de todo su universo arancelario a abrir el acceso al mercado de Mercosur. Mercosur está entre el 83 y el 87%, lo cual significa que estamos cerca, estamos próximos. Pero hay dos temas centrales en esto. Uno es el tema de la transparencia y garantías de esa transparencia. La Unión Europea quiere tener ciertas certidumbres en cuanto a que la invocación de la organización interna de un Estado, por ejemplo el Estado Federal, no se convierta en un obstáculo y que no haya, diría yo, impuestos o tributos fijados no ya por el gobierno central, sino por gobiernos estaduales. Quiere también tener seguridades en materia de estabilidad en sus inversiones. Temas todos estos que son normas jurídicas que habrá que producir y establecer. Y el otro tema es el tiempo, el calendario. Esa fue una discusión que el presidente de alguna manera tocó al señalar precisamente la posición de Francia, que al querer hacer reserva del plazo de octubre, que es el plazo inicial fijado, fue contestado en la forma que el señor presidente expuso. El tema del plazo es un tema indudablemente muy sensible, tiene que ver sin duda con la permanencia de esta comisión y su eventual sustitución, su segura sustitución, de manera que para nosotros el plazo es un elemento gravitante. En junio próximo habrá una reunión en Buenos Aires, allí se seguirá trabajando. Nuestra percepción, creo que el señor presidente comparte esta visión, es la de que estamos muy cerca del cierre. Quizás sea un cierre que nos obligue a establecer programas de liberación arancelaria que tienen plazos, según la naturaleza de los productos de que se trate, pero que marcan un calendario cierto, un recorrido definido, un conjunto de situaciones ya resueltas que nos van a permitir decir en muy corto plazo que el Uruguay, por ejemplo, tendrá más cuota de carne en Europa, que tendremos de las 6.800 toneladas de corte Hilton, probablemente podamos pasar a 15.000 toneladas, para mencionar una cifra redonda, y eso también se dará a su tiempo con el arroz, con los lácteos, de manera que esta negociación nos abre grandes expectativas. Creo que el mundo internacional lo necesita, la propia forma en que las cosas se han desarrollado últimamente así nos habilita a pensarlo, y este puede ser un buen preámbulo de lo que suceda en Doha. Es decir, creo que esto abriría un ambiente, una atmósfera referida a Doha que nos permitiría pensar que también a nivel internacional, mundial, pudieran alcanzarse similares resultados.
En resumidas cuentas, el Uruguay está totalmente a favor del acuerdo con la Comunidad Europea, siente que es un acuerdo que lo va a beneficiar, que nos va a abrir posibilidades comerciales e industriales muy importantes, y siente además que este acercamiento a un relacionamiento mucho más abierto y fluido con Europa nos va a permitir una serie de esfuerzos comunes del tipo de esfuerzos que estamos haciendo con Finlandia. Tuvimos una reunión bilateral que estaba programada antes de salir del Uruguay con la presidenta de Finlandia, a la que invitamos a que viniera en algún momento en el correr del año. Nos informamos recíprocamente de adelantadas que están las cuestiones en materia de los procesos de presentación por parte de los industriales responsables finlandeses de este emprendimiento de pulpa de papel sobre el río Uruguay, y esperamos por tanto poder contar con la visita de la presidenta finlandesa, porque fue uno de los temas que se trató, no específicamente la relación Uruguay-Finlandia, sino que ella en su presentación del tema de la multilateralidad lo refirió en buena medida a lo que nosotros entendemos que son este tipo de joint ventures con países que, aunque sean distantes y aunque puedan hasta en alguna cosa o en muchas tener hábitos, costumbres, tradiciones o formas de encarar la vida distinta a la nuestra, son capaces de con seriedad y con responsabilidad fijar caminos para alcanzar objetivos concretos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los países. En materia de nuestras conversaciones bilaterales con México no hubo un encuentro en ese sentido, sino que cuando yo me encontré con el presidente Fox, ambos celebramos el hecho de que se habían ratificado y publicado en los respectivos diarios oficiales los textos de los acuerdos comerciales. Estuvimos de acuerdo que las pequeñas cosas, no sanitarias, sino de carácter técnico, que están todavía pendientes en la negociación de la carne se van a resolver. Y además tuve el gusto de comunicarle una serie de cosas que ya estaban haciendo empresarios uruguayos con empresarios de Guadalajara. Creo que el acuerdo comercial uruguayo-mexicano, mucho más allá del importante tema de la carne, en donde el Uruguay está logrando actuar en cada día en mayores y más interesantes mercados para sus productores, estamos realizando actividades industriales comunes importantes y significativas. No muy lejos de acá, inclusive, hay una planta de ensamblado de automóviles que trabaja y que está exportando unidades al mercado mexicano. Y eso todo ha sido el fruto del TLC que hemos podido firmar con México. Ha sido, creo que, una buena jornada, en donde lamentablemente hay un día y medio prácticamente de viaje de ida y otro día y medio de viaje de vuelta, pero valió la pena estar en contacto con Europa, con los países del Caribe y de Centroamérica, cuyos cancilleres no estaban, estaban sí sus presidentes. Los cancilleres no estaban porque el mismo día que nos estábamos reuniendo, ellos estaban firmando un acuerdo TLC con los Estados Unidos, que les abre un mercado enorme, al tiempo que están también presentándose a la Comunidad Europea con el mismo propósito y con el mismo objetivo. Todos, pues, estamos en una multilateralidad comercial que nos abre los mercados que todos necesitamos para poder crecer y para poder expandir nuestras oportunidades a los uruguayos. Muchísimas gracias.
Presidente, si usted está amable. Sí. Ya tocó el tema cárnico. ¿Pudo usted ocultar, por más que usted lo haya mencionado específicamente, por qué todavía existen reticencias en el mercado mexicano?
El tema no es un problema del mercado, es un problema de los planteos finales que hubo a propósito de laboratorios y a propósito del número y calidad de los delegados que enviarían aquí para observar el cumplimiento de las normas sanitarias con las que el Uruguay ha venido obteniendo cada día mejor situación, entre otros por el hecho de la semana pasada, antes de irnos, en donde la OIE nos consideró a nosotros, a Argentina y a algún otro país, creo que Singapur, como libres de vaca loca. O sea que no son temas sanitarios, sino son temas más válidos de carácter administrativo. No hablé con el presidente Fox de plazos, pero convinimos los dos que las cosas estaban bien encaminadas.
Presidente, una sola pregunta. ¿Sí? Con respecto a otro tema, el tema del fondo de liquidación de los bancos. Esta semana se supone que se van a presentar las medidas, de hecho van a ir al Parlamento. ¿Qué mensaje hay para Evo? Ellos dicen que
Miguel, yo creo que el mensaje fundamental es un mensaje para los ahorristas. Cuando se decidieron liquidar los bancos, los ahorristas tenían las expectativas normales de poder obtener que de esa liquidación y del recupero ellos pudieran obtener los resultados imprescindibles que espera todo ahorrista de esa función pública. Ha pasado mucho tiempo, inclusive antes de irme hubo declaraciones muy claras en las actas de conciliación, en donde, y posteriormente a ello, notoriamente se demostró que en los últimos tiempos no han habido operaciones adecuadas, inclusive han habido disposiciones de carácter gremial para negarse la entrega de la información y producir la información que por contrato de trabajo tienen que producir todos los funcionarios. Por tanto, lo que estamos tratando de hacer desde el Banco Central es cumplir con las obligaciones legales, porque eso es lo que los ahorristas demandan y eso es lo que la realidad exige. Es conocido el hecho de que hay gente que ha querido en varias oportunidades concurrir a los bancos para cumplir con sus obligaciones, pagar sus deudas, y les ha sido hasta ahora imposible. El mecanismo no funciona. Es obligación del Banco Central que eso funcione.
¿Hay algún dice que se tiene que respetar el acuerdo 3x1?
El acuerdo 3x1, el acuerdo 3x1 no tiene nada que ver con esto. El acuerdo 3x1 tiene que ver con el Banco de Crédito. El acuerdo 3x1 en cierta medida fue objetado por la autoridad jurídica del Servicio Civil, y el gobierno, antes de salir para Guadalajara, ratificó por resolución comunicada oficialmente al Banco Central, al Banco República y al Banco de Seguros que el acuerdo 3x1, que tiene que ver con el Banco de Crédito y no con los demás, estaba totalmente vigente y debía respetarse y asumirse. Acabo de llegar, me comunicaré con el presidente del Banco Central para ver cómo marchan las operaciones. Acabo de llegar. Cuando me fui, habíamos resuelto seguir observando. Creo que la próxima semana hay una reunión fundamental de la OPEC. Le estuve preguntando al presidente, mi vecino, al presidente Chávez, a ver qué le parecía a él, si él no creía que el precio de $42 estaba por encima de lo conveniente para el mundo entero, y no entendía que había una posibilidad de tener solidaridad con los países que no tenemos petróleo, poniéndola a 38 o a 39, si no le parecía que era un precio que le alcanzaba, y me dijo que estaba pensando en eso, y yo me levanté de la reunión con la expectativa de que su pensamiento sea favorable. Perdón, no hablé con el presidente Lula porque él asistió un breve rato y luego se retiró de la asamblea.